Bienvenidos al podcast Convierte Más con Vilma.
Convierte Más con Vilma.
Estoy feliz de tenerte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo y de tomar acción. Así que prepárate para tu dosis diaria de estrategias, tácticas y herramientas para escalar tu negocio con funnels, publicidad y contenidos.
Hola, hola. Feliz viernes a todos. Feliz Semana Santa a aquellos que lo vayas a celebrar. Y bueno, señores, yo la semana pasada les dejé abandonados, pero es que de verdad les voy a decir muy honestamente, fue muy intenso. Realmente esto fue una actividad que el año pasado yo fui a las oficinas de Grant Cardone. Esa noche tenían una gala para su fundación y nos vendieron lo que iban a vender en la gala. Bueno, mira, si tú quieres participar, va a costar este dinero. Te vienes a Bahama, a un mastermind con nosotros, un fin de semana. Vas a conocer más del detrás de cámara, etcétera. Pero no nos explicaron nada más. Y bueno, señores, yo donde quiera que hacen un levantamiento de fondos para fundaciones, que yo sé que tienen que ver con niños o tienen una causa que a mí me gusta, pues yo soy como que all in. O sea, yo soy la primera. Incluso José es tan fuerte, tan mágico la fuerza que hay, la energía cuando uno está donando. Claro, yo he participado en donaciones donde hemos levantado millones de dólares entre varios emprendedores digitales, ¿no? Entonces es muy fuerte y José es el primero que dice, yo también voy a poner. Inclusive donamos, porque eso es un método que están utilizando mucho ahora para enseñar a donar a otras personas que quizás habitualmente no lo hacen, no por nada malo. Y lo que hacen en las fundaciones, preparan Mastermind, le piden a un montón de expertos que sin coste vengan a enseñar para poder levantar más fondos. Entonces me parece súper lindo porque es utilizando la educación para volver a educar, para volver a ayudar. Yo le voy a decir la verdad, nosotros pagamos y yo no tenía una apuesta muy grande porque yo no doné para eso. El caso es que se lleva acercando la fecha, bueno, está bien, vale, vamos a Bahamas, o si yo no conocíamos Bahamas, ni mucho menos. Y cuando llegamos allá, había de una buena actividad, como que nosotros llegamos un poco tarde, había una actividad en la noche, y de una vez, bueno, yo dije, bueno, voy a probar, y fui de una vez, me acerqué a Elena y hablé con ella normal. O sea, así como si fuera una amiga de toda la vida. Elena, cuéntame tu reto. Entonces, claro, yo fui allá queriendo entender no tanto cómo han construido ellos un imperio y cómo lo mantienen y cómo siguen creciendo en visibilidad. O sea, yo hago este test de verdad hace años. Digo, ¿tú conoces a Grant Cardone? Toda la gente que vive en Miami. Sí, no. O sea, es increíble todos los sí que han vivido en los últimos años. Y yo le quería preguntar cómo funcionaba. Yo más o menos vi la dinámica. Tienen una niñera para las niñas, viajan con ella. O sea, pero yo quería entender el detrás de cámara también, ¿no? Porque detrás de todo gran empresario o empresaria exitosa, hay un ser humano, señores. Hay un ser humano que muchas veces tiene una familia, que muchas veces se divierte. Entonces, en este fin de semana, para mí, que vivimos el otro fin de semana en Bahamas, fue revelador. Porque yo realmente, Grant Cardone nos enseñó a jugar mafia y éramos 50. Y él estaba, o sea, y yo lo veía genuinamente en algunos momentos. Yo me quedaba embelesada viendo cómo genuinamente, o sea, estaba divirtiendo. O sea, no es como que parece que nada más trabajo y no me divierto, sino es el balance, la mezcla de los dos. Entonces, como que yo necesité como que varios días para también como digerir, y yo no te puedo explicar también qué bueno es la vida cuando tú no esperas nada y te dejas sorprender, porque yo fui sin ninguna expectativa. A lo mínimo le dije a José, mira, si veo que no es como que provechoso, estamos tú y yo desconectando en Bahamas, ¿me entiendes? Y él me dijo, estoy 100% de acuerdo contigo. Mira, y cuando yo entro a esa sala y hacen la primera pregunta, porque todas las mañanas tenían un formato muy interesante, de 9 a 12, después de 12 a 1 comíamos y de 1 a 2, ¿no? Y yo no te puedo explicar todo lo que yo aprendí, o sea, yo no me acuerdo la última vez que yo había tomado tantas notas y yo soy un poco, bueno, tengo un poco de OCD al momento de hacer notas, porque yo son mi nota, espérate, lo que dijo Gran, lo que dijo Elena, lo que dijeron de operaciones, lo que dijeron de venta, las ideas que yo voy a implementar, las frases motivacionales de Gran, las frases motivacionales del cartón entero, o sea, tú no te imaginas, mis notas son como así. Y yo aprendí muchísimo, sobre todo el tema y el dolor, para que sepan, de todo el mundo, era el tema del equipo, los equipos. ¿Cómo hacemos para atraer, retener? Y de verdad, bueno, los masterminds se supone que uno no puede estar contando todas las cosas, sobre todo las intimidades, porque para eso son espacios seguros donde los que lo imparten, los que lo dirigen y los que participamos, estamos protegidos, ¿no? Pero yo le voy a contar cosas, sobre todo voy a hacer una comparación para que ustedes entiendan qué interesante fue para mí. irme de jueves a domingo con los Cardón e irme martes y miércoles a San Diego con mis mentores de Digital Marketer, ¿no? Y son dos audiencias totalmente diferentes. La gente de Grant Cardone es como que de verdad el 10X, que es su movimiento, o sea, es como que de verdad lo siente, lo vibran, o sea, va. Yo no te puedo explicar, ¿eh? Es una cosa de verdad, o sea, como que pertenecen. Es muy, muy, muy interesante ver los dos modelos. Pero te voy a contar las diferencias de las cosas que se hablaron, ¿vale? Entre uno. Entonces, mira, por ejemplo, en el evento de Grant Cardone nunca se habló de que estamos en desafío, de que los negocios son difíciles de gestionar ahora, nada que ver. Sin embargo, en el evento del Warburg, lo primero que hicieron fue traernos charlas de la inflación. Mira, por cada millón de dólares que tú estás ganando ahora, ya sabes que hay tanto menos. Todo el mundo está hablando de que el Bitcoin sube, pero mira la gráfica del dólar cómo se devalúa. O sea, la inflación que había, de cómo las estrategias de que tú te mantienes, mira, tenemos que reducir los costes, tenemos que optimizar el tema del presupuesto. Hasta sacaron una frase de Jay-Z de que si tú no lo puedes pagar dos veces, no te lo puedes permitir, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces en el negocio tú dices, es que esta es la cámara que necesito? No, usa tu celular, tira para adelante, porque si tú no puedes pagar $4,000, es decir, dos veces $2,000 por la cámara, no te la puedes permitir, ¿no? Y muchísimas cosas interesantes. También otra frase de John Maxwell, no me la recuerdo en memoria, pero básicamente era que el presupuesto te dice a dónde va el dinero. Cuando tú no tienes el presupuesto, pues tú no sabes dónde se va el dinero. Sin presupuesto, como que después tú te estás cuestionando dónde está el dinero, ¿no? Entonces, fue increíble porque realmente yo sentí que fue una forma muy honesta de hablar. Pero no es que la gente de Grant lo tuviera como ocultando, no, simplemente es que su visión no es la situación que está pasando, es cómo nosotros seguimos ayudando, haciendo más impacto, cómo nosotros lo ponemos. Y aquí voy a hablarle de algo, porque sé, en todos los eventos que voy, esto sigue pasando. En el War Room nos comentan el lanzamiento Jason, que es el genio número uno de los webinars, él tiene experiencia de hacer 20 horas de webinars y todo, y él ha ayudado a Russell Brunson, a todos los que hacen webinars y ganan dinero, él ha estado detrás, ¿no? Y Jason tuvo detrás del lanzamiento más grande de la historia, que la cara era Dan, el que escribió El Secreto. Hicieron $57 millones, ¿no? Y después que te explican todo, todo, y por otro lado, tú imagínate, es que yo he estado, o sea, 5 días, por eso yo no pude grabar, señora, porque fue muy intenso. O sea, yo he estado 5 días en eventos donde para las personas decirte, mira, hemos hecho tanto, o sea, es como... Detrás, número uno, ha habido muchísimo esfuerzo. Pusieron plata de equipo, recursos y tuvieron paciencia. Pero se estaban hablando de unas cifras, bueno, exorbitantes, ¿no? Entonces, del otro lado, ¿qué pasa con esto? Cuando él termina la charla, Jason dice algo que yo me quedé, o sea, de verdad. Pero que, ¿saben que yo siempre hablo del Jeff Bezos? Hay misioneros y mercenarios. Los mercenarios solo quieren hacer plata sin importar si le hacen daño a los demás. Y los misioneros hacen dinero con una misión y un propósito, y son gente que nada más se llevan de sus valores. Bueno, pues Jason dice, en 10 años quiero volver a hablar con ustedes porque le prometo que este lanzamiento de 57 millones solo estamos comenzando. Sabemos que solo hemos llegado al 5% del 100% a los que podemos servir. Les voy a decir algo, en 10 años quiero que nos reunamos, nos tomamos unas cervezas, porque les voy a decir algo, ser solo un misionero y dejar y estar como de hipócrita, no quiero el dinero, no quiero nada, no es sostenible. Porque para tú poder tener una gran misión, una gran iniciativa, tú necesitas dinero para utilizarlo como un instrumento de seguir haciendo impacto. Pero ser mercenario, por el otro lado, ser una persona nada más avariciosa, que nada más le importa el dinero, tampoco es sostenible. Porque va a llegar un momento que te vas a dar cuenta que eso no te va a llenar, no te va a servir. Entonces nos dijo a todos, lo que yo quisiera para todos nosotros es que sepamos que uno, sí se puede ser los dos, sí se puede hacer dinero mientras impactamos de una forma, y además utilizo la palabra que yo uso, íntegra. Cuando ese hombre dijo eso, yo dije, wow, tal cual, sí se puede hacer un gran impacto, tener una misión, tener negocios con un propósito, mientras también tú consigues algún beneficio económico de una forma íntegra, sin haber engañado, estafado, manipulado. ¡Wow! Para mí fue como tan revelador, porque yo digo, señores, es así. Y yo he tenido la oportunidad en los últimos meses, por los proyectos nuevos en los que me estoy metiendo, de estar rodeada de inversores. No le estoy diciendo que estoy levantando capital, ni mucho menos. Simplemente se me ha dado que como que ya en mi círculo de networking americano hay inversores. Y había uno que le dijo a una tipa que es que está muy bien que tú quieras una misión. Que está muy bien que tú quieras eso. Pero déjame decirte algo. Tú quieres hacer mucho impacto, tú necesitas mucha plata. Tú quieres hacer mucha plata, tú vas a usar esa plata para el impacto. O sea, se lo dejó clarísimo. Y yo decía, qué bueno, porque yo siento que ahora mismo, y más con todo lo que está pasando, A ti a lo mejor como emprendedor, ¿sabes lo que te pasa? Que tú te sientes mal de tu éxito, que nos da miedo el éxito, nos da miedo tener mucho dinero y tú te dices palabras de la, frases de la siguiente, no, yo no necesito ganar más, yo con esto ya estoy bien. ¿Yo para qué quiero ganar más? Porque si gano más, tengo problemas mayores. ¿Yo para qué quiero más equipos? Si más equipos es más problema. Probablemente con la sociedad y nuestro entorno nos hacen sentir incluso hasta mal de que nos vaya bien. Yo le voy a confesar algo. Yo he estado en círculos donde yo no puedo decir, cuando yo no podía decir que mi negocio en el 2020 le fue mejor que nunca. Porque uno quedaba mal. Uno quedaba, ¿qué dices? ¿Qué estás hablando con la situación que estamos viviendo? Y no se puede decir. Entonces, me gusta que entre todos los ambientes distintos siempre se repite lo mismo. No está mal, señores, como ustedes CEOs, querer que vaya bien. ¿Tú sabes por qué? Porque te voy a contar la otra versión. Cuando a tu negocio le va bien y a ti te va bien económicamente, ¿quién está detrás como CEO? Tú. Para que tu negocio le vaya bien, tú has tenido que desarrollar unas habilidades y unas competencias como CEO, que es lo que ha llevado tu negocio probablemente allá. Cuando tu negocio le va bien y se mantiene bien, ¿qué significa? Que tú has hecho un labor extraordinario porque has entendido que como CEO, tu trabajo como líder es entrenar a otros líderes y le has dado más voto, más voz, más voto a otras personas en tu equipo. Entonces, yo te voy a hacer una reflexión. ¿Es de verdad tan malo que a tu negocio le vaya bien y tú ganes dinero? Mira que todo, miren esta que le voy a decir, esto es muy importante lo que le voy a comentar a continuación. Cuando hablaban de todos los recortes, vamos a ver, mira, cierta posición, yo nunca escuché a nadie diciendo que despidiera a nadie. Por el contrario, lo que estaban hablando era de cómo teníamos que ser más exigentes, intentar evitar aguantar cosas de algunos empleados que según las métricas, no de ellos, internacionales, el 40% de tu organización, entre un 18 y un 40, está intoxicando al otro, a la otra parte de tu organización. Tú imagínate qué fuerte, ¿ok? O sea, como decían que el enemigo no está afuera, no son tus competidores que te atacan, no son tus clientes insatisfechos, el enemigo es dentro. Puede ser tu plantilla de equipo por tú no manejar la situación, por tú no controlarla, por no hacer esos llamados de atención, por no haber a lo mejor despedido a un empleado habiéndole aguantado algo que no era correcto y que va en contra de tus valores y que tú sabes, porque además de decirte algo, y esto es muy importante, y no fue que me lo dijeron, yo lo sé, si tú no despides a alguien porque tú crees que es imprescindible, tú tienes un problema mayor. Lo primero que tú tienes que hacer es sentarte con esa persona a ver los procesos, aterrizarlo, a crearlo. Y lo segundo que tú tienes que hacer es que tú tienes que entender que nadie es indispensable, ni siquiera tu rol como CEO, porque a ti te tendrían que poder sustituir. Cuando yo caí en cama un año, mi esposo tomó mi negocio y lo pudo llevar. Eso es lo que se hace cuando un negocio está bien. Entonces, ni siquiera tú ni yo como CEO somos imprescindibles. ¿Cómo nosotros vamos a estar emocionalmente atados a un empleado porque creemos que es indispensable en nuestra organización? No nos equivoquemos. Nadie puede ser indispensable en una organización. ¿Por qué? Porque hay una descripción de puesto y hay unos procesos. Entonces, claro, cuando te hablan de todos esos temas que hay detrás, pues uno se queda, wow, es intenso. Hay muchas cosas que hacer. ¿Pero sabes por qué te cuento esto? Porque nadie nunca en ningún evento me ha dicho que echara a nadie en plan de recorte. Porque los recortes del equipo, para mí los recortes son esa persona ya no da la talla, vamos a intentar buscar a otra o esa posición la vamos a eliminar porque vamos a hacer esta más robusta o, como me gusta a mí, dividir una posición en dos o tres. Cuando a mí no me funciona una posición, vamos a decir, de coordinador, gerente o director, ¿tú sabes lo primero que yo hago? Yo la divido. Yo no intento sustituir a esa persona. Yo la divido entre varias posiciones. Y algo que me encantó, que dijeron en el evento de Grant Cardone, oigan, los problemas internos de una organización no se solucionan trayendo una persona externa. Es decir, tú tienes ahora un problema de operaciones y tú traes ahora el mejor experto de operaciones empleado en tu equipo para que te dirija y probablemente no se va a adaptar a los problemas de tu organización. Primero, ¿vale? Tú dices, espérate. El primer paso que es los procesos, la cultura, tú tienes que trabajar. Por eso, después de todo esto, yo le dije a José, mira, vamos a empezar a utilizar un concepto C2. Porque para que todo negocio le vaya bien, y eso me quedó clarísimo en todos los eventos, es lo siguiente. C2, C al cuadrado. Cultura internamente y comunidad externamente. Si tú tienes una buena comunidad externamente, tu negocio, por más mal que le vaya, tiene una comunidad que te respalda y te puede ayudar. Si tú tienes cultura interna, tú tienes una organización firme, estable, que es lo que yo estoy trabajando incansable. O sea, nosotros incluso, que a los empleados que lo escuchan, más interesante. Nosotros inclusive tenemos una tabla dividida en verde, naranja y rojo de todo el equipo de trabajo. En rojo están aquellos que están desconectados de la cultura. ¿Cómo nosotros podemos saber una persona que está desconectada de la cultura? Se dan buenas noticias, no responde a los correos, ni siquiera cuando yo como la CEO estoy. En otros grupos se van hablando y está como que no opina, lee, pero no interactúa. A veces no entra a los grupos porque, claro, no hay la lectura. En las reuniones está como que está, pero no está. Naranja son personas que ya se han ido trabajando a través del coaching, de los entrenamientos también, porque no todo es a nivel personal, no todo es ayudar a tu empleado a nivel de salud mental, ¿vale? Sino también trabajarlo en herramientas, en dotarlo. Y después están los verdes. Entonces, claro, nosotros tenemos la fortuna de que la mayoría están en verde, pero yo tengo gente en naranja y gente en roja. O sea, realmente. Entonces, ¿por qué tenemos esto? Porque eso es un semáforo que nosotros tenemos para nosotros saber dónde tenemos que poner esfuerzo. Ahora, yo te voy a decir la verdad. Partimos de la situación la siguiente. Yo no soy indispensable en mi organización. Nadie es indispensable. Y lo más bonito que tenemos que entender es que el que ya no va a estar mañana ha dejado un legado bonito, dejó unos procesos, dejó el listón alto, porque eso sí que es verdad, en nuestra organización somos ultra productividad. Todo mi equipo está dejándose, o sea, sus neuronas de forma positiva, ¿vale? En la organización, porque una organización que genera impacto, que está sirviendo, que está ayudando. Nosotros todos los días servimos a miles y decenas de miles de personas. Señores, yo a la semana, tengo una mala semana, nada más en Instagram 700 mil impresiones. ¿Tú sabes lo que eso significa? El impacto que estamos haciendo. Solamente en una cuenta, el millón de visitas. O sea, nosotros somos una empresa de servicio a los demás. Entonces, el empleado sabe que está formándose, entrenándose, y aunque mañana no siga con nosotros, por voluntad de ellos, por voluntad nuestra, pero sabe que ha sido parte de algo grande. Pero claro, si yo no tengo ese semáforo, yo no sé a quién yo tengo que ponerle atención. ¿Me entiendes? Entonces, ¿sabe por qué le cuento todo esto? Porque muchas personas te dicen de una vez que recorte con el equipo, y yo te digo la verdad, mira, mejor cárgate todas las herramientas que estás utilizando, mejor haz un downsize de las oficinas. Analiza y dice, espérate, si yo tengo que grabar, mejor alquilo el estudio, cierro las oficinas. O sea, mejor recorta otras cosas y no recortes el equipo competente que te está ayudando, que está dando la talla, que te está ayudando a hacer algo. Porque piénsate, si lo tuvieras que contratar fuera, ¿cuánto te costaría? Y toda esta conclusión, y perdónenme que me he extendido, es para dejarte claro algo, que me lo han dejado claro siempre. Ni se te ocurra bajarte el sueldo. Mira, de verdad, estamos en una situación donde muchos cambios. Cuando hay muchos cambios, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues adivina que la facturación puede verse como más montaña rusa, donde quizás nuestro fondo de emergencia de empresa de 3 meses tenga que subirse a 6. Nosotros manejamos diferentes cuentas. Léanse el libro Profit First, la ganancia primero, 100% recomendado. Nuestros mentores nos acaban de mostrar un modelo nuevo, ¿vale? De mejorado como el de ellos. Yo lo voy a implementar y en unos meses, entiendo que en unos 6 meses o a final de año, yo les traeré si ese modelo funciona para yo poderlo compartir con ustedes. Que además entiendo que ellos en Traffic and Conversion también lo compartirán. Nos comparten a nosotros en exclusiva y luego lo abren al mundo y así me... O si no, yo les pregunto a Ryan cuando lo vea si lo podemos compartir el modelo y lo comparto con ustedes. Pero tú sabes qué, nosotros siempre hemos mantenido las operaciones de la oficina mínimo siempre 3 meses. Y luego, claro, por supuesto, tenemos todos los otros fondos y todas las otras cosas, ¿no? Pero ahora mismo dijeron que hay que subirlo a 6. Y yo le dije a José, ¿tú sabes qué? Hay que subirlo a 6. Y tú sabes qué, ellos te decían, tú no te puedes bajar el sueldo. Tú no, mira, es que tú no puedes ser el empleado peor pagado de tu organización. Y tú no puedes ser el empleado que está buscando la nómina de todo el mundo y al final de mes y que no le llega para pagarse a él o a ella. Eso no puede pasar nunca. Entonces, tú tienes que estar bien pagado. No es un momento de bajarnos sueldo. Es un momento de optimizar nuestro tiempo. ¿Qué significa? En épocas donde hay muchos cambios, señores, tenemos que cambiar la forma. Nosotros hemos probado, por ejemplo, a vender en el último lanzamiento un reto, lo vendimos como reto, de 7 días para que la gente implementara. Y fue brutal. Ahora, ¿tú sabes qué? La mayoría de otros negocios, como los míos, para hacer ese acompañamiento le cargan a la gente miles de dólares. Pero yo me lo puedo permitir con mi infraestructura mantener unos precios. ¿Por qué? Porque nuestra, señores, eso es parte de nuestra cultura, democratizar la información de calidad para que esté al acceso de la mayoría. O sea, eso es el mantra de nosotros. Entonces, estamos probando nuevos modelos, pero no es un momento de asustarnos, de pararnos, no, ni mucho menos. ¿Qué pasa? Hay una comunidad que no estamos sirviendo como antes. ¿Qué pasó? Ah, necesitan que le caigan encima, necesitan eso, no te preocupes, vamos a probarlo. lo probamos, fue increíble. Entonces, es un momento en el que tú mantienes tu sueldo como CEO, ¿para qué? Para mantenerte motivado. Y dos, para buscar nuevas soluciones, crear nuevos servicios, mejorar lo que tú tienes. Entonces, ahí lo voy a dejar con esa reflexión. Señores, yo todavía podría estar meses, ¿me entienden?, hablando de todo lo que he aprendido, pero saben que nada más les he traído aquella, me hice como la nota de la nota de la nota, aquellas cosas que yo creo que nos pueden ayudar a reflexionar tanto a ustedes como a mí. Yo por hablarla con este guión que siempre me preparo y a ustedes por recibirla. Que muchísimas gracias, por cierto, por ser parte de este espacio tan íntimo. Les digo, la semana pasada no pude. Y yo soy muy coherente, soy muy honesta con ustedes. Yo cuando esté aquí es porque es el mejor momento para estar para ustedes y para nosotros también. Aquí les voy a dejar una última reflexión también, ¿por qué no comparto más? No es que quiero ser egoísta, no es que me quiero quedar con toda la información. Es que yo esta información necesito ponerla en práctica y luego hablar desde la experiencia y no por una tendencia o por una clase, una lectura que me hayan dado. Recuérdense eso muchas veces en los negocios. Siempre ustedes van a estar aprendiendo cosas, pero no podemos ser repetidores, grabadoras automáticas. Nosotros necesitamos procesar la información, como me tomó a mí varios días. Necesitamos implementar. Y cuando yo implemente todo eso, yo les iré contando todas las cosas. Señores, hice esto, funcionó. Yo les voy a decir la verdad. Yo tengo un libro con mi esposo que escribir de CEO, de cómo nosotros hemos sido CEO de nuestras empresas y tal. Y yo no entendía por qué yo el libro no lo podía tener terminado, no lo podía tener más avanzado. Y me queda claro, es que yo estoy viviendo unas cosas que las estoy ya escribiendo. O sea, yo tengo todo el libro escrito en no sé cuántas notas diferentes, porque además no lo pongo en una sola para solo concentrarme y vaciarlo, porque yo estoy viviendo unos retos que van a hacer que ese libro se convierta en mi brújula a la que yo quiero volver cuando vuelva a ocurrir algo, los mismos retos. Y es el libro con el que yo quiero entrenar a los CEOs con los que yo voy a trabajar en el futuro y con los que yo ya estoy trabajando. Entonces, qué maravilloso, ¿no? Es, pero me estoy tomando el tiempo. Como dice mi coach, no podemos ser esclavos de nuestras propias decisiones. Yo quería ese libro lanzado el año pasado. Pero cuando empecé a vivir tantas cosas retadoras, desafiantes, interesantes, apasionantes también en mi rol como CEO, dije, no, hay que darle tiempo. Y entonces estoy madurándolo todo. Lo estoy haciendo para el bien de mi organización y para también ser una mejor comunicadora en este tema, en esta comunidad tan preciosa, tan íntima que somos de SEO a SEO. Les deseo un fin de semana increíble, señores. Yo estoy con mi familia, que volé a mis dos tías, está mi mamá. Estoy viviendo momentos mágicos. No he tocado la computadora, no pienso trabajar hasta el lunes, porque parte de nuestra responsabilidad como líderes es también parar, respirar y cuando volvamos, volver mejor.
Esta sesión se acabó y ahora es tu turno de tomar acción. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido diario de marketing, publicidad y ventas online.